decir algo antes.
Sí, Salvador.
¿Me permitís 2 minutos sobre el tema? ¿Se me oye bien?
Sí.
Este artículo que estamos comentando es de 1964. Permitidme 4 observaciones. En 1962, creo que lo hemos hablado alguna vez, pero muy poco, hay un hecho que tiene mucha importancia en la historia de la filosofía y de la lógica en España. Lo digo por si alguien más o menos joven se anima y hace su tesis doctoral sobre el tema, que es el tema de las oposiciones a la cátedra de lógica que se celebraron en Madrid, pero que era una cátedra de lógica de la Universidad de Valencia. En España, en aquellos momentos, tan solo había una cátedra de lógica en Madrid, la que tenía Julián Besteiro, que fue, ya saben, murió poco después de la cárcel, después de la Guerra Civil. Y creo que el cátedra de lógica era un tal Eulogio Palacios, que no era de lógica, creo que era psicólogo o algo parecido a eso, pero fue de la gente que supo situarse bien y ocupó plazas importantes. Esa oposición se presentaron inicialmente muchas personas, uno de ellas Gustavo Bueno, luego creo que también Urmeneta, que fue, yo trabajé con él en el Instituto de Balmes en 1981 y algunos más. Al final tan solo quedaron 3 personas, Manuel Garrido, un profe de la Universidad de Navarra, voy a decir mal sobre él, creo que era Ballester o Ballester, pero no estoy seguro, y Manuel Sacristán. Como ya sabéis, por motivos políticos e ideológicos, la plaza la consiguió Manuel Garrido. Era una persona próxima al Opus y el presidente del tribunal era del Opus. Bueno, todo eso ahora se puede estudiar con detalle, porque toda la documentación de la oposición, es decir, los materiales que presentaron, los ejercicios que hicieron, todo eso está a la luz pública. Yo tengo gran parte de ese material. El material de sacristán que presentó, y creo que es uno de los ejercicios que hizo, creo que hubo alguno más, que ese no lo tengo, pero tengo uno de esos ejercicios que por pereza no he transcrito y podía transcribir, porque la letra es difícil, pero yo creo que lo podría transcribir. Pero se puede mirar todo eso, se puede analizar, y no estaría mal, yo qué sé, un estudio sobre eso, eso da para una tesis doctoral. Un matemático de Zaragoza, Cristian Martín Rubio, ha empezado ese estudio, de hecho tiene mucho material trabajado. Parte de ese material yo también lo tengo, y en unas jornadas que hicimos sobre el libro de lógica de Sacristán, en el año 2005, editamos luego un libro donde no habita el olvido, donde hay una comunicación de él muy bonita, muy interesante sobre ese tema. Y yo en un libro que hice, bueno, perdón la autocita, 7 historias lógicas y un cuento breve, también dedico un capítulo a ese apartado. Pero bueno, lo digo simplemente porque si alguna persona con ganas se quiere apuntar, valdría la pena. Eso, que yo sepa, nunca se ha estudiado en profundidad y tapar una tesis, vamos, sin ningún problema. Y si queréis, os puedo decir quién podría dirigir esa tesis. Por ejemplo, Luis Vega Reñón sería un gran director de esa tesis, ¿no? Con conocimientos filosóficos y sabiendo un poquito de lógica, pero un poquito de lógica, no hay problema para hacer ese, ¿no? Bueno, perdonad la extensión. Lo segundo, en el año 1963, antes de este artículo, en el año anterior, hay un texto que creo que algunas veces hemos comentado, pero si acaso lo vuelvo a decir, Studium Generale para todos los días de la semana. Creo que Joaquín alguna vez lo ha citado. Eso también daría pie para otra tesis doctoral. Intentar analizar las tesis metafilosóficas de Sacristán, nos guste o no mucho, nos parezcan adecuadas o no, a partir, digamos, de ese recorrido, desde sus clases en el año 57, pasando por ese texto que es, de hecho, una conferencia muy, muy sentida y muy bien trabajada, luego continuando por otros textos hasta llegar al texto del año 68 y luego textos posteriores, ¿no? Y luego, perdonadme, lo último que tenía en la cabeza, porque hay otras cosas que se me han ido, es que también es curioso que este texto que estamos comentando, es un texto dedicado al anti-Turing. Sacristán hasta entonces, si yo no recuerdo mal, ha publicado una introducción al Manifiesto Comunista, que no la publicó, sino que la dio entre camaradas del partido para leer el Manifiesto Comunista. Ha publicado 3 artículos marxistas en revistas clandestinas, en Nuestras Ideas, ¿eh? Una tópica sobre intelectuales. Luego un texto sobre la obra marítima de Rafael Alberti y alguna cosa más que se me escapa. Y luego escribió la presentación, aquel libro donde se recogen textos de Marx y Engels. Es el primer libro legal publicado en España con textos de esos dos. Revolución en España, creo que no tiene revolución.
Revoluciones.
Pero digamos, el primer texto grande, digámoslo así, no sé, el primer texto importante, digámoslo así, del sacristán sobre la traducción, sobre la tradición marxista, es este que estamos comentando. Y es curioso que no lo escribe sobre Marx, lo escribe sobre Engels, ¿no? Que en general es un autor, digamos, situado en segundo orden. El grande es Marx y el segundo es Engels, ¿no? Bueno, lo digo porque luego vinieron otros. Luego hay presentaciones de la obra de Labriola, de Gramsci, de Wolfgang Harig, de Zeleny, yo qué sé, me olvido de otros nombres, ¿no? Pero es curioso que el primer gran texto de sacristán sobre un clásico de la tradición sea sobre Engels, no sea sobre Marx. Y otra cosa, y ya con esto acabo, es que en el momento que escribe ese texto, 64, yo creo que sacristán no ha leído a Kuhn. Ha leído otros autores de epistemología, pero a Thomas Samuel Kuhn no, porque su texto es del año 62 y yo creo que no hay ningún motivo para pensar que en esos momentos ya no había leído. No estaría de mal también, no estaría más, yo creo, hacer un estudio sobre eso, ¿no? Es decir, qué influencias metacientíficas, filosófico-científicas, o como se quiera decir, tenía sacristán en aquellos momentos cuando elaboró este texto, ¿no? Yo creo que también esto podría estar bien, ¿no? Yo tengo alguna sugerencia, alguna conjetura sobre eso, pero bueno, ya no, eso no tiene importancia. Pero perdona por la extensión.
Se agradece la introducción. Vale, pues empezamos con la lectura del texto entonces, vale. Bueno, si os parece bien, como retrocedíamos nada, unos párrafos para empezar la lectura con el apartado que es una concepción del mundo, ¿vale? Que habíamos leído apenas una página, pues empezamos para retomar el hilo. ¿Qué es una concepción del mundo?
Perdona, te vuelvo a interrumpir. Pero esto yo no lo sé. Esto de las concepciones del mundo, ¿de qué tradición viene? ¿Esto que es típico de la filosofía clásica alemana, o de dónde viene esta noción de concepción del mundo, Weltanschauung? Que curiosamente el manifiesto del Círculo de Viena se titula así, la concepción científica del mundo, ¿no? Es decir, ¿sabe alguien de dónde viene esta noción, concepción del mundo? Yo no lo sé. Bueno, ya está. Vamos.
A ver, hasta donde yo sé, se podría rastrear de alguna manera en Hegel, pero en realidad el que la acuña es Dilthey o Dilthey, o como se pronuncie, ¿eh? Visión del mundo también está en Gramsci, ¿eh? Eso está en Gramsci, ¿eh? Del mundo. El término alemán sería Weltanschauung, que esto lo sabemos todos. Se pronuncia como se pronuncia, no lo sé. Con dos U's, Weltanschauung. Y bueno, ahí habría distintas posibilidades de interpretación para una persona como Gramsci y el idealismo. Por eso la dirección directa desde Hegel tiene su particularidad. Una visión del mundo es copartícipe de una eticidad, o sea, de un saber, de una cultura material de vida, de un saber hacer, de un saber vivir. Mientras que en otras escuelas se pasa a ser como algo mental, ¿no? O sea, uno concibe, pues, yo qué sé, la Biblia sería una concepción del mundo. Mientras que para Gramsci y para estos idealistas que vienen, es una eticidad, una Sittlichkeit, o sea, donde Sitte viene de costumbres de vida. Y esto es una vieja tradición que tampoco es de Hegel, ¿eh? O sea, yo qué sé, bueno, sí, Rousseau habla de mœurs, costumbres, y para él, como para Hegel, la constitución fundamental de una sociedad, la constitución no es un documento, sino las mœurs. Y esto está en Aristóteles. Pero este concepto Weltanschauung, si estuviera en la línea, leído en la línea Hegel, tendría todo este grosor, no solamente mental y hacia lo filosófico, bueno, mental, todo saber hacer está en la cabeza de la gente, ¿no? Hasta las barras de pan, yo qué sé, los tornillos. Pero no sería solamente este ser capaz de concebir intelectualmente o teoréticamente una realidad como lo hacen las religiones o las filosofías, sino esto otro. Y aquí habría, por lo tanto, una división de sentidos. Soy muy débil a la hora de responder lo que tú preguntas con rigor, porque en estos momentos, aunque yo siempre siento que la palabra se origina con Hegel. No recuerdo en ningún momento en que Hegel haya usado la palabra, de lo que yo he leído de Hegel, la palabra en traducción cosmovisión o visión del mundo o Weltanschauung, no la recuerdo, pero sí que sé que todos los hegelianos, no idealistas italianos, la usan. Y va con Etichita. Y luego está Dilthey, que sí que tiraba de ella. Podría ser el fundador, entonces quizá es en su estricto, 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 Dilthey, no sé más.
Pues empiezo la lectura.
Que en todo caso es curioso que el gran manifiesto neopositivista, grande no porque sea bueno o malo, sino por la importancia que tuvo, se titula así, La concepción científica del mundo, ¿no? Es curioso, ¿no? Esa coincidencia terminológica o conceptual, no lo sé.
¿Dices quién era el que escribe el manifiesto?
El manifiesto, el Círculo de Viena, el Círculo de Viena, ¿no? Publicó una especie de manifiesto, creo que fue en 1919, un poco mostrándose ante el mundo, por así decir, ¿no? Si no recuerdo mal, el manifiesto además lo firma Otto Neurath, ¿no? Que además de ser un neopositivista, era un socialista rojo, muy rojo, ¿eh? Por cierto, que perdonad que me vaya un poco, pero Encrucijadas, una revista que no sé si os suena, creo que se publica en Salamanca, está a punto de publicar un especial sobre Otto Neurath, que os lo recomiendo. Cuando me llegue, si queréis, os lo reenvío porque creo que vale la pena. Creo que es la primera revista que ha publicado un número dedicado totalmente a Neurath en España en no sé cuánto tiempo ha sido Encrucijadas. Y hay artículos, yo me he leído algunos de ellos, muy buenos, muy interesantes, ¿no? Ese manifiesto que os digo lo firmaban Otto Neurath, creo que era un matemático, Hans Hahn, H-A-H-A-H-N, y no estoy seguro, el tercero creo que era Moritz Schlick, ¿no? Que por cierto fue asesinado por un estudiante nazi en 1966, ¿no? Pero del tercero no estoy seguro, ¿eh? Si estoy seguro de Otto Neurath y de Hans Hahn, pero si el tercero era Schlick o no, creo que sí, pero no estoy seguro. Perdona.
Venía muy por los pelos, ¿eh? Pero claro, Otto Neurath es el que pretende la unificación de las ciencias, ¿no?
Sí, sí.
Que eso es una un proyecto que no sé, pero eso, claro, eso da una concepción, bueno, lo dejo, ya está, ¿no? Solamente recordar que es el que pretende la unificación de todas las ciencias, que es todo un proyecto. Bueno,
la enciclopedia unificada, ¿no? La enciclopedia unificada, sí, que creo que publicó en algún volumen. No sé cómo quedó todo eso, ¿eh? No me acuerdo.
Yo la verdad que el término de Weltanschauung también lo tengo relacionado con Dilthey, no conozco mucho más y se puede rastrear más atrás, pero sí que viene aquí una nota, no sé si vosotros, si estáis siguiendo el texto, la lectura del texto por el libro este sobre la dialéctica que editaste tú, Salvador, aquí justamente en eso de la concepción del mundo viene una nota que remite a precisiones de Sacristán sobre el uso de la categoría de concepción del mundo y remite a ¿dónde está? A un texto sobre las nociones de ración e irracionalismo en Georgi Lukács. Yo no tengo idea, la verdad, pues no he leído ese texto, pero no sé si ahí habrá algo más de precisión.
Perdona que te interrumpa, Francisco.
Ya había terminado.
No, simplemente que es una rectificación terminológica. Es un texto que creo que escribió en el año 67 y al final de ese texto, él dice que mejor no usar la expresión concepción del mundo porque le parece que tiene cierto aire idealista y da a pensar una especie de concepción acabada y que él prefiere otro tipo de terminología, ¿eh? Como conjetura o hipótesis o lo que sea. Y renuncia o propone que no usemos esa terminología, ¿no? Pero que yo sepa, eso queda ahí en ese apunte y, si no recuerdo mal, no vuelve en ningún momento a ese punto.
Vale.
A ver, en la propia obra de Engels, del anti-During, en cierto momento, lo sé porque he estado leyendo un libro del cual nos ha hablado también a veces Salvador, que es Dialéctica sin dogma, de Robert Habermas. En ese libro se cita un paso del anti-During donde dice que el materialismo, podríamos decir, o que el marxismo tendría que dejar de ser considerado una filosofía para transformarse en una mera concepción del mundo. Dejar de ser una ciencia de las ciencias para pasar a ser, a ver si lo encuentro, podríamos decir una ciencia en el interior de las ciencias reales, que es una tesis que también leíamos en Sacristán hace un tiempo cuando leíamos su texto sobre la universidad, ¿no? Que se, o que se puede acercar a eso que decía. Bueno, eso está en Engels. Sí. El nuevo materialismo no es ya una filosofía, sino una mera concepción del mundo que tiene que confirmarse y obrar no como una ciencia de la ciencia puesta aparte por encima de esta, sino en el interior de las ciencias reales. La filosofía está aquí, pues, superada, esto es, tanto rebasada cuanto preservada, rebasada según su forma y preservada según su contenido real. Lo cita Habermas y lo dice Engels en el Anti-Turing. Ya está, sobre
también,
esto.
También aquí Sacristán lo recoge en el cita. ¿Empezamos la lectura ya? ¿Qué es una concepción del mundo? Una concepción del mundo no es un saber, no es conocimiento en el sentido en que lo es la ciencia positiva. Es una serie de principios que dan razón de la conducta de un sujeto, a veces sin que éste se los formule de un modo explícito. Esta es una situación bastante frecuente. Las simpatías y antipatías por ciertas ideas, hechos o personas, las reacciones rápidas a críticas, a estímulos morales, el ver casi como hechos de la naturaleza particularidades de las relaciones entre hombres, en resolución, una buena parte de la conciencia de la vida cotidiana puede interpretarse en términos de principios o creencias muchas veces implícitas, inconscientes en el sujeto que obra o reacciona. Pero frecuentemente, esos principios o creencias inspiradores de la conducta cotidiana, aunque el sujeto no se los formule siempre, están explícitos en la cultura de la sociedad en que vive. Esa cultura contiene, por lo común, un conjunto de afirmaciones acerca de la naturaleza del mundo físico y de la vida, así como un código de estimaciones de la conducta. La parte contemplativa o teórica de la concepción del mundo está íntimamente relacionada con la parte práctica, con el código o sistema de juicios de valor, a través de cuestiones como la del sentido de la vida humana y de la muerte, la existencia o inexistencia de un principio ideal o espiritual que sea causa del mundo, etc. Por ejemplo, de la afirmación teórica de que el hombre es una naturaleza herida, como profesa la teología católica, se pasa de un modo bastante natural a la norma que postula el sometimiento a la autoridad. Esa norma práctica es, en efecto, coherente con la creencia teórica en cuestión. La existencia de una formulación explícita de la concepción del mundo en la cultura de una sociedad no permite, sin embargo, averiguar con toda sencillez, a partir de esas creencias oficialmente afirmadas, cuál es la concepción del mundo realmente activa en esa sociedad, pues el carácter de sobreestructura que tiene la concepción del mundo no consiste en ser un mecánico reflejo, ingenuo y directo, de la realidad social y natural vivida. El reflejo tiene siempre mucho de ideología, y detrás del principio de la caridad, por ejemplo, puede haber, en la sociedad que lo invoca apologéticamente, una creencia bastante más cínica, del mismo modo que detrás de los derechos del hombre ha habido históricamente otras creencias efectivas, mucho menos universales moralmente. Mas para aclararse el papel de la concepción del mundo respecto del conocimiento científico positivo, que es el principal problema planteado por el Anti-Turing, puede pasarse por alto ese punto, aunque en sí mismo es imprescindible para una plena comprensión de las formaciones culturales. Para el estudio de las relaciones entre concepción del mundo y ciencia positiva, basta, sin embargo, con atender a los aspectos formales de ambas.
Las concepciones... Perdón, Antonio.
Por favor.
Una referencia, ¿no? sobre esos temas, no tanto de formaciones culturales, sino sobre la noción de cultura, aunque parezca raro, hay unos textos que no se han publicado nunca en panfletos y en materiales y en otros libros, que están recogidos en aquella revista de las juventudes comunistas, ¿cómo se llamaba? Jove Guardia, pues ahí en Sacristán, creo que con seudónimo en muchos casos, como Bella Sacristán militaba en las juventudes comunistas, seguramente le convenció, y no sé, en 5 o 6 números él publicó artículos. Varios de ellos eran sobre la noción de cultura. Y ya os los buscaré porque creo que podrían tener interés, ¿no? Son textos muy poco conocidos, son textos divulgativos, no pretenden hacer una gran reflexión, pero yo creo que están bien, sobre cultura, cultura proletaria, cultura popular, estas cosas. Yo os los buscaré.
¿Sí? Vale. Sí que serían interesantes, porque él, si mal no recuerdo, mantenía el concepto siempre de cultura guión civilización. Y eso, ¿no? Porque
Vale, pues sí, creo que sí.
De entrada es más que evidente que la definición inicial que hace aquí de concepción del mundo incluye tanto una visión del universo, de sus causas o de sus causas fundamentales o de su funcionamiento, como de la parte de cultura material y de ética o de costumbres, ¿eh? Hasta ahora en esta introducción, otra cosa es que hacia el final del párrafo este que acabo de leer, dice, bueno, ahora tendremos que centrarnos más en los aspectos científico-positivos, formales, porque es de lo que el asunto que va a intentar de dilucidar el anti-Düring. Pero en esta definición de concepción del mundo, de entrada de sacristán, hay este concepto de que concepción del mundo es también lo que mueve la práctica de los hombres, no solo la visión de si existe un Dios o de cómo es el universo o lo que fuera, ¿no? Creo.
Decía que yo creo que está muy bien visto, ¿no? Que es lo que Joaquín decía antes cuando hablaba de Hegel.
Justamente.
Yo para ser un poco crítico, yo creo que lo que plantea aquí sacristán, yo tampoco sé mucho de estos temas, ¿no? Pero me parece que es demasiado omniabarcante. Yo creo que tal como usamos ahora el concepto, una concepción del mundo no tiene por qué incluir tantas cosas como él dice que hay que incluir, ¿no? Sobre el origen del universo, sobre la existencia, ¿no? de seres extracósmicos, etcétera, etcétera. No sé, por ejemplo, si yo tuviese que hablar del neoliberalismo, diría que el neoliberalismo es una concepción del mundo, ¿no? En cambio, el neoliberalismo no incorpora este tipo de, que yo sepa, ¿eh? No incorpora este tipo de saberes o de conocimientos o de respuestas a estas preguntas, ¿no? Es decir, que podríamos pensar que las concepciones del mundo pueden tener un campo más reducido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me parece. No sé, digo yo, ¿eh?
Continúo. Las concepciones del mundo suelen presentar en las culturas de tradición greco-romana unas puntas, por así decirlo, muy concentradas y conscientes en forma de credo religioso-moral o de sistema filosófico. Especialmente esta segunda forma, aquí él está atribuyendo a que la filosofía antigua es una concepción del mundo, está diciendo que es una concepción del mundo, ¿no? Habrá rastreado o no, pero él está afirmando que la forma en que pensaban los antiguos griegos y romanos, eso era, constituía o contenía una concepción del mundo, lo acaba de decir, ¿no? Las culturas de tradición greco-romana, vale. En forma de credo religioso-moral o de sistema filosófico. Especialmente esta segunda forma fue muy característica hasta el siglo XIX. Nacida, en realidad, en pugna con el credo religioso, en vísperas del periodo clásico de la cultura griega, la filosofía sistemática, la filosofía como sistema, se vio arrebatar un campo temático tras otro por las ciencias positivas y acabó por intentar salvar su sustantividad en un repertorio de supuestas verdades superiores a las de toda ciencia. En los casos más ambiciosos, los de Platón o Hegel, por ejemplo, la filosofía sistemática presenta más o menos abiertamente la pretensión de dar de sí, por razonamiento, el contenido de las ciencias positivas. En este caso, pues, como en el de los credos religiosos positivos, la concepción del mundo quiere ser un saber, conocimiento real del mundo, con la misma positividad que el de la ciencia.
Yo creo que aquí sacristán no es del todo justo. Yo de Hegel no sé casi nada, por lo tanto me callo y además aquí tenemos una autoridad. Pero yo en el caso de Platón, por lo que he leído, que también son lecturas de hace muchos años, yo creo que, no sé, me parece que Platón pretendía realmente, a partir de su filosofía, razonar abstractamente y dar pie a conocimientos positivos del mundo. No sé, no lo sé, tal vez sí, ¿no? No sé, creo que, no recuerdo el Timeo, no sé si en el Timeo hay ese intento o no, se me escapa, ¿no? Pero pero no sé, me parece un poco. No lo sé. Es decir, habría que pensarlo eso. Yo no, sí. A mí no me acaba de convencer eso.
Con bastante más concreción, sin ir tan lejos, el que plantea algo semejante, el de la primera parte. A ver, el que plantea la idea de que la palabra concepción del mundo es un instrumento que tenemos que crear cuando ha entrado en crisis la religión, es Gramsci. En los cuadernos está. Es decir, mientras las concepciones del mundo fueron religiones y dentro de las religiones se daban las batallas culturales, civilizatorias, las religiones que además, fijaos que las religiones además pretendían vertebrar el vivir. No era solamente el ir a misa, sino cuando te dicen el tiempo, bueno, el tiempo y la vida y cómo se hace el trabajo, bueno, todo. O sea, era el que plantea esto es precisamente Gramsci, ¿no? Entonces, él plantea, él que usa concepción del mundo, la usa muy a menudo con consciencia en contra de religión, a sabiendas de que él está partiendo del modelo Hegel, según el cual para crear una nueva cultura material de vida habría que partir de la iglesia protestante, de la iglesia de la reforma, porque no tiene curas, todos somos curas, y entonces nos da un instrumento en el que nos permite a todos los creyentes tener en cuenta cuáles son nuestras necesidades, reconocer el reconocimiento los unos a los otros y organizar un vivir. Entonces, todo esto que esto lo sabe Gramsci, porque además. Y entonces lo plantea, y lo plantea cuando habla de la Iglesia Católica y dice que la Iglesia Católica ha tenido que convertirse a regañadientes en una rama cultural dentro de la visión del mundo laica que ya la supera y ha tenido que crear a la acción católica para intervenir en ella, o lo plantea Gramsci cuando arremete contra Masaryk. Masaryk, el checo, que es un hegeliano, y es un, bueno, es el padre del Masaryk, que no se sabe si fue, si se suicidó o lo mataron los estalinistas, ¿no? Bueno, son los menos. Es el padre, es el gran filósofo checo Masaryk. Este pretendía que para crear una cultura material de vida alternativa había que hacer una iglesia nueva. Era un venía de la tradición protestante. Y en los cuaderni, si buscáis Masaryk, veréis cómo también sacristán le da leña. Dice, ¡qué tontería! Ese es el intelectual colectivo, porque el intelectual colectivo es todos. Entonces, en estos debates vemos cómo Gramsci reclama o exige el término concepción del mundo o visión del mundo, no me acuerdo, frente a. Y además lo explica, dice, cuando se murió la religión como el contenedor de todo debate sobre los proyectos de vida, tuvo que aparecer este término. Nada más.
¿Continuamos?
Permíteme
no sé si para estas fechas Sacristana ya había leído, no, seguro que sí, a Gramsci.
Yo creo que estaba empezando entonces. Yo creo que es un poco posterior. Su lectura minuciosa de Gramsci es un poco posterior. El primer artículo que publica creo que es en el 67, si no recuerdo mal. Bueno, una pequeña broma y un comentario. La broma. Creo que ha tenido un lapsus Joaquín y a veces ha hablado de Sacristán y quería hablar de Gramsci. Y luego, ya que hablaba del tema de religión, yo creo que la única vez en que Sacristán hace una especie de comparación o paralelismo entre el marxismo, cómo es vivido por muchas personas, militantes, gente de la tradición, y la religión, es una entrevista que en el año 79 le hicieron Jordi Viu y Antoni Munet. Si no está recogida en la selección de textos, si me permitís, yo lo recomendaría como broche final, es decir, acabar nuestra aproximación a Sacristán con esa conferencia. Es curioso que esa conferencia estuvo inédita durante muchos años, Sacristán dejó que le entrevistaran, hizo la transcripción, la miró, pero luego dijo que no la quería publicar. No la quería publicar por dos razones. Una, porque hablaba mucho de sí mismo y eso no le interesaba a nadie. Y la segunda, que es curiosa, era porque podía desanimar a la gente y él no quería desanimar a nadie en la lucha contra, ¿no?, a favor del socialismo y contra el sistema, ¿no? Yo la tengo, ¿eh? Si queréis un día os la reenvío para que la podáis. yo creo que os puede interesar porque ahí también habla de Jerónimo, de Ulrike Meinhof, de bastantes temas. Se publicó por vez primera en 1995, desde el 79. Se publicó 10 años después de su fallecimiento. Perdónate.
Thank you. ¿Algo más? Vale, continúo. Esta pretensión puede considerarse definitivamente fracasada hacia mediados del siglo XIX, precisamente con la disgregación del más ambicioso sistema filosófico de la historia, el de Hegel. El sistema de Hegel, que pretende desarrollar sistemáticamente y mediante afirmaciones materiales la verdad del mundo, fue, según la expresión de Engels en el Anti-During, un aborto colosal, pero también el último en su género. Las causas por las cuales la pretensión de la filosofía sistemática acaba por caducar son varias. En el orden formal, o de teoría del conocimiento, la causa principal es la definitiva y consciente constitución del conocimiento científico positivo durante la Edad Moderna. Este es un conocimiento que se caracteriza formalmente por su intersubjetividad y, prácticamente, por su capacidad de posibilitar previsiones exactas, aunque sea, cada vez más, a costa de construir y manejar conceptos sumamente artificiales, verdaderas máquinas mentales que no dicen nada a la imaginación, a diferencia de los jugosos e intuitivos conceptos de la tradición filosófica. Que un conocimiento es intersubjetivo quiere decir que todas las personas adecuadamente preparadas entienden su formulación del mismo modo, en el sentido de que quedan igualmente informadas acerca de las operaciones que permitirían verificar o falsar dicha formulación. Las tesis de la vieja filosofía sistemática, de los dogmas religiosos y de las concepciones del mundo carecen de estos rasgos. Y como esos rasgos dan al hombre una seguridad y un rendimiento considerables, el conocimiento que los posee, el científico positivo, va destronando como conocimiento de las cosas del mundo al pensamiento, mucho más vago y mucho menos operativo, de la filosofía sistemática tradicional. El que las concepciones del mundo carezcan de aquellos dos rasgos característicos del conocimiento positivo.
¿Me permites?
Sí, claro.
Bueno, yo creo que este paso está fechado, es decir, este paso que comenta Antonio está fechado en el año 64 y algunas cosas que dice, yo creo que miradas desde la filosofía de la ciencia actual son discutibles, ¿no? Por ejemplo, él habla de previsiones exactas. Bueno, no todas las ciencias positivas tienen previsiones exactas. Algunas de ellas no lo pretenden, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, no sé si tendría que pensar un poco más con calma, pero no sé, la geología tiene previsiones exactas, no lo sé.
No, ni la biología, ni...
Bueno, no sé, tendría que pensarlo con más calma. Yo creo que no sé, o algunas más, ¿no? Y luego, cuando habla, digamos, de... La causa principal es la definitiva y consciente constitución del conocimiento científico positivo durante la Edad Media, la Edad Moderna. Yo creo que esto hay que entenderlo bien, ¿no? No es que no haya antecedentes. La ciencia que surge en el, no sé, en el Renacimiento, con Galileo, con Kepler, tiene antecedentes en la ciencia griega, ¿no? Es decir, la ciencia griega también es una ciencia que tiene carácter especulativo en ocasiones, formal en otras, pues no sé, los matemáticas de Euclides, por ejemplo, pero también es positiva. La medicina clásica, pues claro que es positiva, ¿no? Sino como también contrasta, ¿no? Es decir, que la idea de contrastación de las teorías no surge en la época moderna. También hay contrastaciones en épocas anteriores. Así que no sé, bueno. Perdona, ¿no? Son pequeños matices, ¿no? Yo creo que este texto, desde el punto de vista de la historia, la filosofía y la ciencia, pues permitiría varios matices, ¿no? Como son malos.
Yo lo matizaría desde la otra perspectiva, que es el pensamiento cotidiano, o sea, que es la vida práctica. Quiero decir, que el agua moja no es ciencia y científica, pero es una aseveración para la eternidad, como no lo es una hipótesis científica, cuyo carácter revolucionario consiste en que es provisional. La ciencia siempre, ¿no? O que después, o que no, más cosas. Nunca yo le gusta a todos. No todo se puede conseguir en esta vida. Después del día viene la noche. Cuando se tiene hambre, lo mejor es comer. O sea, todo el pensamiento cotidiano es en absoluto ideológico. Es incluso más eterno que cualquier axioma científico, que deberá ser siempre confutado, y la ciencia está en desarrollo y debe ser también tenido en cuenta, ¿no? El pensamiento cotidiano y los saberes haceres, ¿no? Pero nada.
¿Algún comentario más? ¿Sigo? El que las concepciones del mundo carezcan de aquellos dos rasgos característicos del conocimiento positivo no es cosa accidental y eliminable, sino necesaria. Se debe a que la concepción del mundo contiene sencillamente afirmaciones sobre cuestiones no resolubles por los métodos decisorios del conocimiento positivo, que son la verificación o falsación empíricas y la argumentación analítica, deductiva o inductivo-probabilitaria. Por ejemplo, una auténtica concepción del mundo debe contener, explícitos o explicitables, enunciados acerca de la existencia o inexistencia de un Dios, de la finitud o infinitud del universo, del sentido o falta de sentido de estas cuestiones, etc. Y esos enunciados no serán nunca susceptibles de prueba empírica, ni de demostración o refutación en el mismo sentido que en las ciencias. Esto no quiere decir que el conocimiento positivo, y sobre todo las necesidades metodológicas de este, no abonen una determinada concepción del mundo más que otra. Pero abonar o hacer plausible no es lo mismo que probar en sentido positivo. Estos rasgos de la situación...
Antonio, un segundo. Aquí hay una nota a pie de página que convendría leer, yo creo, ahora, si no te importa. Y antes me gustaría comentar alguna cosa. Has comentado... se debe a que la concepción del mundo contiene... ¿Qué has dicho? ¿Está en la línea quinta? Porque igual es una errata mía, ¿eh? Contiene esencialmente. No sé si está puesto ahí correctamente o no.
¿Del párrafo que estoy leyendo?
Que estabas leyendo. Se debe a que la concepción del mundo contiene...
Contiene sencillamente afirmaciones...
Eso es una errata mía y lo siento mucho. Es esencialmente.
Esencialmente. Vale, sí, ya sonaba un poco raro, pero no... Bueno, no alteraba, no dificultaba la comprensión. Vale.
Aquí permíteme también un comentario. Aquí él habla de métodos decisorios del conocimiento positivo, que son la verificación o falsación empíricas. Bueno, esto de la verificación seguramente en otro momento no lo hubiera escrito así, ¿no? Y curiosamente él habla aquí de deductiva o inductivo probabilitaria. Lo digo porque en general la inducción siempre ha sido muy mal considerada en temas metodológicos, ¿no? Como algo superado, que algo que no tiene interés y tal. En cambio, esto en Sagristán no pasó. Hasta el último momento de su vida tuvo interés en estos temas. ¿Por qué? Yo no lo sé, ¿eh? Eso también valía la pena para otra tesis o otra tesina, ¿no? Pero en los últimos cursos que él impartió, los cursos de doctorado, estaban dedicados al tema de la inducción. Por ejemplo, uno de los que dio en México era sobre inducción y dialéctica. Y uno que dio en el año 84 sobre la noción de inducción en John Stuart Mill. Es curioso que él tuviera siempre mucho interés en el tema. ¿Y por qué se me escapa? Yo no lo conozco, no lo sé.
A mí también me ha llamado la atención, Salvador, de los ejemplos que pone el que hace referencia a la finitud o infinitud del universo como no susceptible de prueba empírica.
Pero ahora tenemos teorías físicas que afirman, exacto, ¿no?, sobre la definición del universo.
Una cosa u otra, o que discuten, pero que discuten acerbamente el asunto, ¿no?
Si me permitís, en la medida, que no lo sé, en que él, sacristán, estuviera diciendo que las cuestiones de sentido no caben en la nueva filosofía, el sentido de la vida es una cuestión que la echas por la puerta y se te cuela por la ventana en la filosofía, lo cual no quiere decir que pueda ser concluido como tema de reflexión o pueda ser concluyente, ¿no? Pero puestos a hablar de sentido, a ver, el sentido de la vida está en las diversas autores que a mí me interesan. Y no son solo los existencialistas, que no son quizá los que más me interesen, ¿eh? Pero el sentido de la vida, ciertamente, no, desde la perspectiva de la ciencia, no es un tema excluido, pero la filosofía no puede renunciar a él, porque todos tenemos en la cabeza el tema del qué sentido tiene nuestro vivir, ¿no? O sea, entonces, en algún sitio tenemos que, bueno, lo viví. Y vivimos nuestro vivir conforme a una noción de sentido implícita y si no ponemos la filosofía se nos colará una religión. Si no ponemos una filosofía...
¿Por qué dices eso? Si él dice justamente que una concepción del mundo debe incluir esos...
¿Lo dice?
Por ejemplo, una auténtica concepción del mundo debe contener explícitos o explicitables enunciados acerca de si Dios existe o no, el sentido o falta de sentido de estas cuestiones. Y esos enunciados no serán nunca susceptibles de prueba empírica, demostración o refutación por las ciencias, que no son asuntos que la ciencia deba resolver.
Disculpad, lo que quería era este el punto. ¿Esto los debilita, los enunciados, el hecho de que sean... O sea, es lo que quería...
No, yo creo que no los debilita, los ubica en su lugar adecuado. Si quien quiera dar una demostración del verdadero sentido de la vida, pues no sabe de qué está hablando exactamente, porque eso no se puede demostrar. Se puede demostrar otras cosas, pero eso no se puede demostrar. Pero se puede arguir, se puede dar un razonamiento plausible. Sobre que esa concepción de la vida pues tiene interés o tiene más interés que otros. Yo creo que eso es lo que intenta él, ubicar exactamente.
Pero abonar o observar no es lo mismo que probar un sentido positivo. Vale, de acuerdo. Sí.
Está distinguiendo, diferenciando los ámbitos.
Yo creo que eso, o sea, que está, no solamente lo hacen los libros de lógica, sino otros apartados, en otros capítulos, en otros artículos, también pondrá mucho énfasis en eso. Cuando argumentamos, cuando demostramos, cuando probamos, cuando arguimos y. Bueno, no sé, no es lo mismo la demostración del teorema de Tales o del teorema de Gödel que cuando arguimos a favor de que es más razonable ser, generoso que no ser egoísta o, por poner un ejemplo, que no, o cualquier otro ejemplo.
Está bien. Sí. Lo desarrolla a continuación, justo en el siguiente párrafo. ¿Sigo leyendo?
La nota, ¿no lees la nota?
Ah, vale, perdón, sí, vale. Dice, una vulgarización...
Sí. Es que esa nota para algunos, o sí. Para mí, ha sido crucial en mi vida, no es broma. Esa nota
ha sido muy... Es muy interesante, sí, es muy divertida.
Crucial en mi vida, tal como lo digo, no es mentira, no exagero.
Leo la nota 1. Una vulgarización demasiado frecuente del marxismo insiste en usar laxa y anacrónicamente, como en tiempos de la filosofía de la naturaleza romántica e idealista, los términos demostrar, probar y refutar para las argumentaciones de plausibilidad propias de la concepción del mundo. Así se repite, por ejemplo, la inepta frase de que la marcha de la ciencia ha demostrado la inexistencia de Dios. Esto es literalmente un sinsentido. La ciencia no puede demostrar ni probar nada referente al universo como un todo, sino solo enunciados referentes a sectores del universo aislados y abstractos de un modo u otro. La ciencia empírica no puede probar, por ejemplo, que no exista un ser llamado abracadabra abracadabrante, pues, ante cualquier informe científico positivo que declare no haberse encontrado ese ser, cabe siempre la respuesta de que el abracadabra en cuestión se encuentra más allá del alcance de los telescopios y de los microscopios, o la afirmación de que el abracadabra abracadabrante no es perceptible, ni siquiera positivamente pensable por la razón humana, etc. Lo que la ciencia puede fundamentar es la afirmación de que la suposición de que existe el abracadabra abracadabrante no tiene función explicativa alguna de los fenómenos conocidos ni está, por tanto, sugerida por estos. Por lo demás, la frase vulgar de la demostración de la inexistencia de Dios es una ingenua torpeza que carga el materialismo con la absurda tarea de demostrar o probar inexistencias. Las inexistencias no se prueban, se prueban las existencias. la carga de la prueba compete al que afirma existencia, no al que no la, no al que no la afirma. ¿Vale?
Bueno, ese texto para algunos, yo ahora me sitúo cuando lo leí, no sé, yo tenía unos 20 años, fue crucial para reafirmarme en mi ateísmo, ¿no? Porque ese texto, desde mi punto de vista, defiende el ateísmo. Pero eso, vosotros podéis decir, la gente más joven dirá, bueno, es elemental o no tiene mucha importancia. Pues para algunos jóvenes de aquellos años fue crucial, porque lo que se vendía era el agnosticismo. Eras creyente o eras agnóstico, pero eso de ser ateo era muy demasiado radical o demasiado revolucionario. En cambio, aquí lo que creo que hay es una defensa del ateísmo de una forma bastante razonable. Uh-huh. Hay una afirmación que yo creo que se puede también discutir hasta aquí está. Esto de que la ciencia no puede demostrar ni probar nada referente al universo como todo, yo creo que de ahí en ahí podemos comentar algo, pero bueno, también no hay que hilar tan fino, ¿no? Sí. Pero sí que me permitís un pequeño comentario, porque este texto lo escribió en el año 64, y hay una cosa muy curiosa, no sé si os suena un científico, que era científico, creo que era físico, y un filósofo de la ciencia, Russell Hanson, creo que murió en el año 67, en un accidente, ¿eh? Pilotaba un helicóptero y tuvo un accidente y murió, ¿eh? Este hombre, una revista de teología, le pidió un artículo donde explicara por qué él no era un creyente, por qué él no creía, ¿no? Creo que lo publicaron después de su muerte, en el 71, por ahí, ¿eh? Luego la editorial Sígueme lo tradujo al castellano, ¿por qué yo no creo, ¿no? Nosotros, el grupo de filosofía de Santa Coloma de Gramanet, hicimos una traducción de otro texto de él, El dilema del agnóstico, ¿no? Y curiosamente, ese texto de Russell Hanson, viene a decir lo mismo que dice aquí Sacristán. Es decir, que en el tema, digamos, de Dios, solamente hay dos posiciones razonables. La del creyente, la de que él cree que hay razones suficientes para creer en Dios, por las razones que sean, por intuición o por lo que sea, o la del ateo, pero no la del agnóstico. Y la razón básica que da es esta. Es decir, uno prueba existencias. Cuando una existencia no está probada, pues uno no cree que eso exista, ¿no? No sé. ¿Por qué yo creo que no hay fantasmas cerca de donde estoy hablando? Pues como no tengo ninguna razón para pensar que hay fantasmas aquí, pues entonces digamos yo no creo en fantasmas, pero no estoy en una posición de no creo ni dejo de creer, simplemente es que no creo, no es que dude entre la creencia y la no creencia, ¿no? Bueno, lo he explicado fatal, es imposible, pero este pequeña nota de Sacristán tiene su qué, y es curiosa la coincidencia de un texto del año 64 de Sacristán con este texto de Russell Hanson, ¿no? Y otra cosa, lo digo para gente que quiera mirar estas cosas, otra cosa que también daría pie, no digo una tesis, pero casi, sería a la influencia que este texto ha tenido en muchos filósofos españoles, que lo han comentado, Jacobo Muñoz, Paco Fernández Buey, Domènech y muchos otros, ¿no? Esta nota curiosa de pie de página, es una nota que ha tenido mucha influencia cultural, no solamente en mí, perdonad.
Sí, no, yo os recuerdo de la primera lectura de que hice de este texto, que a partir de aquí... Yo no sé lo que había entendido. O sea, a partir de aquí tuve que volver al principio del texto. Porque se me hizo la luz de que estaban contándome cosas que se me estaban escapando. A partir de esta nota. O sea, yo leí esto, pues bueno, los camaradas del partido, Manu Sacristán, el antídoto, y llega el texto, ¿no? Y vas leyendo y todo te va pareciendo razonable y sin discusión ni en un sentido ni en otro. Y lees este texto y es fulgurante porque irrumpe... Sí, resultaba irrumpe. Y es formidable, sí. Yo no sé si este mismo texto es el que inspira en parte, como apostilla, a lo mejor, yo qué sé, el prólogo de Muguerza, aquel que dice, los científicos, el prólogo de Muguerza al libro de las actas del último congreso. Ahí es que dice, los físicos te hacen la hipótesis, bueno, ven que hay un fenómeno raro, que en tal momento los planetas giran de forma rara y hacen la hipótesis de que hay un planeta por ahí, muy lejos, que no se capta y que está distorsionando con su... Tiran un cohete, no sé si os acordáis de esto. Y yo, al menos, cuando leí lo de Muguerza, pensé, algo parecido... quizá con un matiz distinto, venía de esta cita, pero bueno, como seguramente el texto de Muguerza no tiene por qué ser tenido en cuenta ahora, lo dejamos.
Yo no recuerdo exactamente lo que comentas, porque sí que recuerdo el texto de Muguerza en general. El texto de Muguerza, lo digo para personas más jóvenes, es la presentación de las actas del Congreso de Londres del año 65. Esto lo tradujeron, creo que lo tradujo Juan Carlos García Borrón, si no estoy, no recuerdo mal, y lo publicó Jacobo Muñoz en una colección de Grijalbo que se llamaba Teoría y Realidad. Le puso el título de La crítica y el desarrollo del conocimiento. Y ahí hay textos muy importantes de Kuhn, de Tulmin, de Lakatos, de Popper y de varias gente más. Es un, bueno, yo creo que es un libro, yo lo he releído hace mucho, es un libro del año 65, bueno, de las actas del 65, hace un pasado de esto, ya han pasado 55 años, pero ahí hay cosas interesantes, ¿no? Y perdonad que también coja un poco más la palabra. Ya que hablamos de ese texto de Sacristán, de esta nota a pie de página, otra cosa que tampoco se ha hecho nunca es, creo yo, es un trabajo sobre el tema de algo así como, lo digo mal, cristianismo y marxismo en la obra de Manuel Sacristán. Y se podría hacer, porque hay cuatro o cinco textos muy importantes y que además influyeron mucho. Este es uno de ellos. Esta nota del año 64, es una nota nada más. Luego, en el año 68, si no recuerdo mal, Jesús Aguirre, el que luego será duque de Alba, editó un libro que se llamaba Cristianos y Marxistas. Había textos de Aramburu y de alguna gente más, y Sacristán escribió un texto para ese libro, que se titula, esperad, el diálogo, consideraciones sobre el sujeto, el nombre y algo más. Está recogido en Intervenciones Políticas, en el tercer volumen de Panfletos y Materiales, ahí está recogido. Luego escribió un texto que publicó en el número uno de Materiales está publicado. Y luego también tiene una presentación a un libro de Alfonso Carlos Comín, Cristianos en el Partido y... ¿cómo era? Cristianos en el Partido y Marxistas en la Iglesia, Comunistas en la Iglesia. No me acuerdo muy bien del título. Quedaría pie a eso, ¿no? A un buen artículo sobre este tema. Perdona.
En relación a esta nota... Esta nota podría haber sido la inspiradora, y si no esta nota, pues una lectura o el compartir el concepto que subyace de aquí, de los amigos de Jaime, de los pastafaris. ¿Verdad, Jaime? Claro, ¿no? ¿Quién va a demostrar, cómo me vas a decir tú a mí que no existe, no el ser supremo que nos ha contado toda la vida, sino el pastafari, ¿no?
Claro, y entonces también está acordando de la tetera de Russell, y en fin. Y todo ese tema.
Refútalo, si tienes refútalo, narices, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vale. Sigo leyendo, ¿eh? Sí, sí. Estos rasgos de la situación permiten plantear concretamente la cuestión de las relaciones entre concepción del mundo y conocimiento científico positivo. Una concepción del mundo que tome a la ciencia como único cuerpo de conocimiento real se encuentra visiblemente, por usar un simplificador símil especial, por delante y por detrás de la investigación positiva. Por detrás, porque intentará construirse de acuerdo con la marcha y los resultados de la investigación positiva. Y por delante, porque, como visión general de la realidad, la concepción del mundo inspira o motiva la investigación positiva misma. Por ejemplo, si la concepción del mundo del científico moderno fuera realmente dual, lista en la cuestión alma-cuerpo, la ciencia no habría emprendido nunca el tipo de investigación que es la psicología, y el psicólogo no se habría interesado por la fisiología del sistema nervioso central desde el punto de vista psicológico. Esto vale independientemente de que la ideología dominante en la sociedad haga profesar al científico, cuando no está investigando, una concepción dualista del mundo. En realidad, el carácter de inspiradora de la investigación que tiene la concepción del mundo no está bien descrito por el símil espacial recién usado, pues esa inspiración se produce constantemente, todo a lo largo de la investigación, en combinación con las necesidades internas dialéctico-formales de esta. Importante es darse cuenta de que cuando, según el programa positivista, la ciencia se mece en la ilusión de no tener nada que ver con ninguna concepción del mundo, el científico corre el riesgo de someterse inconscientemente a la concepción del mundo vigente en su sociedad, tanto más peligrosa cuanto que no reconocida como tal. Y no menos importante es mantener, a pesar de esa intrincación, la distinción entre conocimiento positivo y concepción del mundo. Bueno, está muy matizado, ¿verdad?
Muy bien.
¿Me permites tres pequeñas observaciones? Una, yo creo que es una... una crítica al positivismo, yo creo que magnífica. Dos líneas, yo creo que lo borda. Dos, hay un momento que dice, una concepción del mundo que tome a la ciencia como único cuerpo de conocimiento real, ¿sí? Yo creo que esa no es la posición de Sacristán, ¿eh? Lo que está diciendo es que, suponiendo que ocurra eso, sí, sí, sí. Pero en su concepción del mundo, eso no rige desde mi punto de vista. Y la tercera, que tampoco estaría de mal, ya que hemos visto este apartado, que alguien se debiese hacer una comparación entre esto que dice Sacristán en el año 64 y lo que dije Althusser en el año 67, en aquel curso de filosofía para científicos. Yo creo que sería una comparación interesante, ¿no? entre esas dos aproximaciones desde el ámbito marxista a este tema. Yo creo que eso estaría bien, estaría por, ¿no? Yo debo reconocer que cuando leí de joven el curso de filosofía para científicos de Althusser, que era muy althusseriano de joven, me quedé absolutamente tocado. Pensé que eso era el no va más de la filosofía. En cambio, cuando lo he releído de mayor, se me ha caído en las manos. Hay que decirlo, ¿no? Pero las cosas funcionan así, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que tiene interés esa comparación, ¿no? En ese curso de filosofía para científicos de Althusser, no solamente fueron filósofos, sino fueron científicos, ¿eh? Físicos, matemáticos. Yo conozco a un físico y un matemático que estuvieron en ese curso, ¿no? Realmente impresiona aquel curso, ¿no? Está editado, si no recuerdo mal, en Laia. Se publicó en el año, no recuerdo el año, pero está traducido al castellano.
¿Y esto, Salvador? ¿Esto qué dice aquí, en el párrafo anterior, sobre todo, no contesta un poco a lo que tú planteabas antes, sobre si Sacristán tiene una concepción como muy amplia, valga la redundancia, de lo que significa concepción del mundo? Porque dice aquí que se refiere a una concepción del mundo que toma la ciencia como único cuerpo de conocimiento real, ¿no? Si existe una concepción del mundo así, se supone que uno tiene que ocuparse de cuestiones como las del origen del mundo, la existencia de dioses y tal. Es decir, que cabe una concepción del mundo que solo plantee pronunciarse sobre cuestiones que permitan plantearse a partir de la intersubjetividad y de la previsión de cosas, ¿no? En ese sentido, pues no tiene por qué ser una concepción del mundo, entiendo yo, tal como lo plantea Sacristán, una que abarque tantísimas cosas como lo que tú señalabas antes, ¿no? De manifestaciones acerca de la existencia y inexistencia de Dios, etcétera, etcétera. Lo que cabe aquí, no sé exactamente si hay una contradicción entre Sacristán, entre un pasaje anterior y esto que manifiesta aquí, o simplemente es que Sacristán tiene una idea de lo que es una concepción del mundo que no necesariamente implica todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que admitiría una concepción del mundo, pues tú ponías el ejemplo de una concepción neoliberal del mundo que no se pronuncia sobre cuestiones escatológicas, digamos, ¿no? No sé si me he explicado.
Sí, sí, te explico. Mi opinión personal, ¿eh? Es decir, que yo creo que, pero hablo yo ahora, ¿eh? Si yo creo que una concepción del mundo, o una cosmovisión, o un gran marco conceptual, no tiene por qué incluir esas cuestiones, ¿eh? Mi opinión es esa. O sea, que están tal como los pone, parece querer decir que sí, en el párrafo anterior. En el párrafo que tú comentas, yo no lo he leído así. Yo lo que he leído es que, lo que yo interpreto, ¿eh? Es decir, una concepción del mundo que tome la ciencia como único cuerpo de conocimiento real, ¿eh? Que no es la suya desde mi punto de vista, y pone ese ejemplo, es lo que dice, digamos, desde mi punto de vista, es que se basa en esos conocimientos positivos, ¿eh? Y por lo tanto, la concepción del mundo que elabore se basa en eso, pero puede ir más allá de eso. Uno puede decir, si uno quiere filosofar sobre la existencia de Dios o no de Dios, o sobre los límites del universo, sobre si es finito o infinito, el conocimiento científico me da lo que me da. Y a partir de ahí yo elucubro, razono y voy más allá. Me baso en lo que sé de ciencia positiva, pero me puedo ir más allá.
No tiene pretensiones de conocimiento real. Entonces, aunque haga afirmaciones sobre otro tipo de realidad.
Sí, sí. Vale. Sería otro tipo de conocimiento, un conocimiento no de tipo positivo científico, sino otro tipo de conocimiento. Sí.
Pero, a ver. No obstante, daros cuenta justamente de la importancia que le está dando a la concepción del mundo como realmente operativa y actuante en el mundo. Se reconozca en este último párrafo, como colofón del apartado. Sí, está diciendo, lo peor que nos puede pasar es negar, ¿no? Como dicen los cristianos del demonio, ¿no? Lo peor que le puede pasar es habernos convencido de que no existe. Pues nos está diciendo lo mismo. Claro, cuidado con negar eso, porque opera no solo como principio práctico del mundo, sino incluso en el propio quehacer científico, que habrá que dilucidar en qué modo opera, pero mientras menos conciencia haya de ello, justamente más influido estás el científico en su quehacer o en las preguntas que se plantea o hipótesis que justamente está diciendo eso en este último. Está ya, ya no está poniendo en valor o diciendo, cuidado, ¿no? Que a nadie se le ocurre olvidar o negar el papel que juega la concepción del mundo.
Pero ahí yo creo que lo que está teniendo en mente en ese último momento que tú citas, yo creo que es al positivismo, la idea positivista. Nosotros no hacemos filosofía, el único conocimiento que vale es el de la ciencia positiva, también de las ciencias formales, y ya está. La filosofía es un bla, 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 un saber inútil y tal, tal. Entonces, yo creo que el argumento de Sacristán es que pensar eso, ¿no?, te hace caer en utilizar sin conciencia de ello la filosofía dominante en esa sociedad y darlo eso como una especie de axioma indiscutible del cual partes, pero del cual no eres consciente.
Claro, porque, a ver, todo lo que un analítico podría llamar normativo es un contrafáctico, por lo tanto no sería una realidad. Entonces uno no podría ser comunista desde el positivismo, pues bueno, desde el neopositivismo, sin embargo Sacristán es comunista y está defendiendo una serie de cosas y las está defendiendo porque no existen. Es toda la normatividad de querer un mundo distinto al existente. Las ciencias no están en... Eso no es ciencia.
Esto, Joaquín, perdona, para un positivista clásico del siglo XIX tipo Comte, creo que tal vez, de hecho Comte filosofa por un tubo, ¿no? Y en su concepción yo la conozco muy mal, pero él construye mundos filosóficos, pero si lo situamos en el neopositivismo y en la filosofía analítica posterior, yo creo que ahí sí que no, ¿eh? Es decir, yo creo que un filósofo neopositivista admitiría perfectamente que tú, como ciudadano, fueras comunista, fueras socialista, o fueras demócrata, o fueras lo que quisieras ser. De hecho, dentro del ciclo de Viena hay socialistas, como por ejemplo Tonoira. No hay inconsistencia entre su planteamiento filosófico y su práctica ciudadana, por así decirlo, ¿no? Entre los filósofos analíticos hay rojos, ¿eh? Hay comunistas, ¿no?
O sea, yo me refería...
Más al tiempo, Eric Colin Wright, era un filósofo analítico, marxista, y era bastante rojo, no sé, un socialdemócrata de izquierdas.
Bueno, y hay marxismos analíticos, pero yo me refería a esas corrientes neopositivistas que niegan, bueno, a Popper, que afirman que todo lo que es un contrafáctico es un absurdo. La moralidad... quedaría convertida en un absurdo, puesto que es un deber ser, y un deber ser está intentando llevar a la práctica lo que no existe.
Popper defiende normas morales, Popper defiende normas morales, No sé, hay una célebre discusión, el atizador de Wittgenstein, entre Wittgenstein y Popper. Creo que Popper da una conferencia en Oxford o en Cambridge, no me acuerdo muy bien. Wittgenstein está entre el público y Popper habla de normas morales y Wittgenstein le interrumpe de forma poco educada y le dice que ponga algún ejemplo, ¿no? Y entonces Popper le da un ejemplo, no amenazar al conferenciante con un atizador, por ejemplo, ¿no? Entonces Wittgenstein se va y se va con mala...
Y además propone un modelo de sociedad también, que es la sociedad abierta, que supuestamente es la contrafáctica, ¿no?
Bueno, sí, él piensa que es la que amenazan Platón y Hegel y los estalinistas, pero es la que hay.
Y ten en cuenta además que, aparte de su teoría y su reflexión de la sociedad abierta, él fue asesor político de Margaret Thatcher. Popper asesoró a Margaret Thatcher. Su asesor fue un cortesano de Thatcher. No sé, más implicación política que esa. No sé.
¿Vamos leyendo?
Sí.
Francisco, ¿alguna cosa o no? ¿Seguimos leyendo?
Sí, no. Vamos, ¿sí? Me acordaba de algo que no ha salido hoy, que es de la sesión anterior, seguramente que no estuve, pero me he leído la parte anterior del artículo que hablaba de lo que es la actitud. Es que ahora mismo no lo encuentro, pero había hecho por aquí alguna notilla, ¿no? Que es cuando habla de los Bueno, si acaso sigue leyendo y luego lo comento.
Si lo encuentras, si lo encuentras, lo comentas.
Vale, sí, para no interrumpir mucho.
De apartado. Entramos en la concepción marxista del mundo. La concepción materialista y dialéctica del mundo, otra concepción materialista y dialéctica del mundo, entre comillas, otras veces llamada por Engels más libremente concepción comunista del mundo, está movida, como todo en el marxismo, por la aspiración a terminar con la obnubilación de la conciencia, con la presencia en la conducta humana de factores no reconocidos o idealizados. De esto se desprende que es una concepción del mundo explícita, o que se plantea como tarea el llegar a ser explícita en todos sus extremos, pues creer que la conciencia pueda ser dueña de sí misma por mero esfuerzo teórico es una actitud idealista ajena al marxismo. La liberación de la conciencia presupone la liberación de la práctica de las manos, y de esto puede inferirse un segundo rasgo de la concepción marxista del mundo, rasgo importante, aunque desgraciadamente poco respetado, a causa del predominio de tendencias simplificadoras y trivializadoras. Ese segundo rasgo consiste en que la concepción marxista del mundo no puede considerar sus elementos explícitos como un sistema de saber superior al positivo. El nuevo materialismo, escribe Engels en el Anti-Turing, no es una filosofía, sino una simple concepción del mundo que tiene que sostenerse y actuarse no en una sustantiva ciencia de la ciencia, sino en las ciencias reales. En él queda superada la filosofía, es decir, tanto superada cuanto preservada. Superada en cuanto a su forma, preservada en cuanto a su contenido real.
Y este paso de Engels yo no lo entiendo, ¿eh?
Sí, disculpad, una pregunta, creo que Joaquín aquí es el que sabe más del tema de Hegel, pero a mí esto me suena a otras veces que he leído el concepto de síntesis o el término de síntesis y todas las dificultades que hay de traducirlo, porque se puede traducir como superación, pero es un tipo de superación que no conlleva eliminar elementos de lo que se supera. No sé si Joaquín... sabe de a lo que me refiero.
Sí, a ver, Hegel, ahora últimamente lo traducen como cancelada.
Dejadme que lea la nota al respecto y
vale.
La nota a pie de página, la nota que hay al final del libro, que es la 14, dice sobre la noción de Aufheben. Véase la universidad y la división del trabajo. En su versión castellana de El joven Hegel, de Lukács, Sacristán incorporó la siguiente nota de traductor. Este texto, lo absoluto tiene que ser reflejado, puesto, pero con eso no queda puesto, sino superado, es una buena prueba de la insatisfactoriedad de la traducción corriente, aquí aceptada, de Aufheben, por superar o superar y preservar. Lo absoluto ha sido, propiamente, suprimido en esa operación de que habla Hegel. Como no se nos alcanza una traducción mejor de Aufheben, seguiremos usando superar o superar y preservar, o asumir, a reserva de anotar, como ahora, los pasos en que esta traducción peca no solo de insatisfactoria, porque de eso peca siempre, sino incluso de confusionaria.
Sí, bueno, ya que me preguntabas sobre Hegel, a ver, en Hegel es poco importante esta noción. O sea, cuando uno va leyendo texto de Hegel, esto que ahora se traducen como cancelar, que es poner entre paréntesis, que se integraría, se la encuentra uno pocas veces. Bueno, pocas veces. Hay otras que se encuentra uno menos, solamente cuando las pone a parir, que es la de tesis, antítesis, síntesis, que solo sale cuando las critica. A pesar de todo, bueno, pues yo ahora, cuando yo me he llegado a poner alguna vez, intentar ponerme ejemplos de esto, he pensado en Gramsci, que explicaba cómo la escritura nace en el mundo caldeo como instrumento de dominación hierocrática, y la escritura en el mundo distinto pasa a ser integrada como un elemento que nos sirve para la democratización del saber, 2.500 años después, ¿no? O sea, adquirirían distintas integraciones en mundos distintos, bueno, y se habrían reconvertido. Este es un ejemplo Gramsci, ¿no? Que estaría en la escuela neoidealista. Él lee a Hegel, pero ha leído a Croce y a los... Y, bueno, es que es en alemán, en Italia. Esto sería el asunto. Yo creo, vaya. Una cosa, lo que sí, ya que hablamos de Hegel, cuando hace una crítica al idealismo, sacristán, un parrafito arriba, yo creo que esa posición que critica sacristán, bueno, yo no tengo inconveniente que se llame idealismo, pero es la de la ilustración. Es decir, Hegel piensa que hay mucho conocimiento en la vida que no conocemos. Aceptamos hasta que nos tritura, aceptamos el vivir como tal y dice, todo conocimiento que no hemos reflexionado está no conocido. Sin embargo, es la ilustración la que piensa eso, ¿no? Que podemos llegar a que la conciencia sea dueña de sí misma por el mero esfuerzo teórico. Bueno, eso sería, a mí me recuerda más el texto, ¿qué es la ilustración de Kant? Que incluso sería una variante de la ilustración. La ilustración es muy grande, o sea, a lo mejor estoy cometiendo un reduccionismo, pero me recordaría más que hay alguien que sí que de verdad ha llegado a la plenitud y te dice, sé capaz de pensar, porque él ya puede. ¿Cuánto este otro pensador historicista en un sentido de la palabra, que es Hegel, que piensa que de entrada aceptamos todo lo que hay y el orden que hay y hacemos, que es práxico, y vamos haciendo. Y solamente cuando ese orden o un determinado hacer nos descubrimos que nos hace daño, nos desdoblamos de él y decimos, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Y entonces sí que tomamos conciencia de ello, ¿no? Bueno, como es un debate que... me da la impresión de que es un debate que no tiene mordiente entre nosotros. Pero bueno, yo diría que es más próximo al que es la ilustración de Kant porque para Hegel hay muchísimas cosas que hacemos sin pensarlas porque nos han dicho que se hacen así. Nadie se plantea cómo se anda y, por lo tanto, si no nos ponemos a reflexionar cómo andamos, no estaremos conociendo, que a eso se llamaría conocimiento teórico, ¿no? Al plantearnos, ¿pero cómo? ¿Es seguro que tenemos que andar así y no con dos piernas y un brazo? Yo qué sé, estas cosas, ¿no? Sería, este desdoblamiento sería el cognoscitivo y no, bueno, esto. O sea, nosotros vivimos sin necesidad de la teoría, aunque a veces la teoría y la teoría la elaboramos cuando nuestro vivir nos causa una desgracia. ¿Cuál sería el planteamiento de Hegel? Bueno, el de ese aforismo, ese chiste que hace varias veces. La bromatología es una ciencia maravillosa que nos enseña al alimentarnos y la fisiología pulmonar es una ciencia maravillosa que nos enseña cómo respiramos. Pero si para alimentarnos hubiéramos necesitado de la bromatología y para respirar hubiéramos necesitado de la fisiología, pues siempre puntos suspensivos, no hubiéramos existido. Pero no nos planteamos cómo respiramos. A partir de las desgracias o de las enfermedades pulmonares o tal, unos sujetos se han puesto a reflexionar sobre ello y han descubierto cosas importantísimas, ¿no? Pero siempre a partir de la experiencia que es negativa para Hegel, la experiencia intelectual. Esto, vuelvo a repetir, sin embargo, me recuerda mucho más el qué es la ilustración. No digo más, porque ya estoy siendo pesado.
Yo digo una tontería sobre esto y lo que había dicho antes Salvador sobre el manifiesto del Círculo de Viena. Según veo, la palabra para concepción que utilizan en el original alemán del título, digamos, de la obra del Círculo de Viena es Wissenschaftlich Weltauffassung, o sea, la concepción es Weltauffassung. Auffassung es otro modo de decir concepción que también utiliza, por cierto, Engels en el Antidurin. En el Antidurin, cuando Engels habla de concepción materialista de la historia, habla de materialis no sé qué, aufassung. Y no es lo mismo esto que hablar de Weltanschauung. Yo creo que Anschauung viene de intuición y probablemente sí. Son cosas distintas, ¿vale? O sea que seguramente la forma como el Círculo de Viena pretendía presentar su conocimiento de la realidad puede ser distinto al de una cosmovisión. O no, no lo sé porque no sé alemán, pero sí sé que hay estas distinciones, ¿vale? Incluso habría otra manera de hablar de concepción que es conception, con K. Entonces, no sé si sacristán, supongo que sacristán lo sabía porque lo tradujo, ¿no? Pero no sé exactamente qué particularidades tiene cada término, pero existe esta distinción.
Anschauung sí que es una noción hegeliana. Yo de lo de, no sé, y ahí sí que solo hago una aportación empírica. No sé qué consecuencias tiene, ¿eh? Anschauung, porque además lo usa a veces muy a menudo, ¿no? O sea, y Croce considera que el arte surge de una actividad interna, o sea, que es el paso de la intuición mediante la praxis a la creación de un objeto. O sea, está en esa tradición. Estemos de acuerdo o no con la estética croceana, que es muy potente, ¿eh? Precisamente yo recuerdo haber comentado a Manuel Sacristán que yo había leído la estética de Croce. Él me preguntó, ¿Inuce o la entera? Yo dije, la que lleva el prólogo de Unamuno, que es la que los años 20 era lo que había. Me hizo unas observaciones diciendo que era una gran estética. Me hubiera gustado poder hacerle seis o siete preguntas. No tuve oportunidad. Pero él, que era muy discreto y si hubiera pensado que no me hubiera dicho, es una porquería, pero se hubiera callado, porque era un hombre, era con los jóvenes, era muy, 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 muy benévolo y muy discreto. Pues dijo que era una gran estética. Anschauung, ese sí que es un término neoidealista e idealista hegeliano.
El comentario de Gerard a mí me ha parecido muy pertinente y está muy bien. Mi alemán no da para casi nada, sobre todo en estos momentos, lo tengo muy olvidado. Pero yo siempre he leído como Weltanschauung traducido por concepción del mundo. Pero la distinción que tú hacías tiene importancia y yo no me había fijado, porque el término que utiliza el neopositivismo lógico no es Weltanschauung. Es lo que tú has dicho, que yo no soy capaz ni de pronunciar. Así que está muy bien visto. Gracias, Eero. En todo caso, si volvemos al texto de Engels, yo ese texto no lo entiendo bien. Luego Sacristán lo comenta, pero aparte de su comentario, aquí Engels dice, el nuevo materialismo, es decir, me imagino se refiere al materialismo de ellos, los que defienden Engels. Uh-huh. Engelsiano marxista, por así decirlo. ¿Eh? Escribe Engels en el Antidering, no es una filosofía. ¿Eh? En cambio, ahora ya no es Engels, sino Sacristán. Sacristán le había dicho, las concepciones del mundo suelen presentar en las culturas de tradición greco-romana unas puntas, por así decirlo, muy concentradas y conscientes en forma de credo religioso moral o de sistema filosófico. Tal como él lo dice, el sistema filosófico, como mínimo el clásico, es parte de las concepciones del mundo. No es toda la concepción del mundo, pero como mínimo es parte.
La
punta más concentrada, por así decirlo. ¿No? Sí. Y luego dice, no es una filosofía, sino una simple, bueno, esto es una simple, bueno, uh-huh. bueno
muy modesto, sí.
Como simple, no sé si es simple, ¿no? Una simple concepción del mundo que tiene que sostenerse y actuarse. Bueno, sostenerse y actuarse, pasarse o inferir, no sé, no en una sustantiva ciencia de la ciencia, que sería una metaciencia, una filosofía de la ciencia, que no sé por qué le llama sustantiva en este caso, sino en las ciencias reales, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que el materialismo que ellos defienden no está basado en ninguna metaciencia, tal como yo lo entiendo, sino que
las ciencias positivas, naturales,
actúa como tal,
en cada ciencia concreta, sí.
De las ciencias, ¿no? Que está ahí metido, en la forma de actuar de las ciencias, ¿no? Dice, en él, me refiero al materialismo, creo que quiere decir, queda superada, ahí esas comillas indican un problema de traducción, la filosofía. Es decir, ¿por qué dice superada? Tanto superada como preservada. Superada en cuanto a su forma.
Esto es un hegelianismo, claro, no, superada. Que efectivamente sí. No es.
Yo tengo la sensación, igual meto la pata totalmente, ¿eh? Pero yo tengo la sensación que esto es una crítica de Hegel, de Engels, como la que hacen antes con Marx en la ideología alemana. Es decir, la forma como Engels escribe en el alemán del anti-Turing, ciencia de la ciencia, es Wissenschaft in sich selbst. O sea, como un no como ciencia de ciencia positiva, sino como saber absoluto. Y creo que aquí se está, digamos, criticando al pensamiento filosófico o a la propuesta de Hegel. Creo, ¿eh? Y dice que está superando la filosofía, igual que lo decía en la ideología alemana con Marx, que están buscando un saber distinto y que en el último, ahora perdón, voy a decir un pecado, en el último libro de Fusaro, publicado en El Viejo Topo, se explica muy bien que esto no deja de ser una contradicción que Marx y Engels tienen en el 45 y que seguirán teniendo toda su vida, que no saben distinguir lo que es la ciencia y lo que es la Wissenschaft, o sea, la ciencia científica inglesa y la ciencia alemana, que siempre están en contradicción. Y
eso
algo,
sí,
algo que también, en cierto modo, decía Sacristán al final de su vida, que había una tensión no resuelta, y algo que Fusaro dice, a mi parecer, muy inteligentemente, incluso Althusser, porque dice que Althusser, con lo de la ruptura epistemológica, que se ha dicho, ¿no? Althusser propone una ruptura epistemológica clarísima, pero dice también que Althusser no puede dejar de asombrarse porque en realidad acaba aceptando lo que es una ruptura continuada. Es decir, Althusser ve un misterioso mantenimiento en Marx y Engels de hegelianismo que de forma irreductible contamina el planteamiento científico como a él le gustaría hasta el final de sus días. Entonces, personalmente creo que aquí se podría ver esa contradicción, que Engels está pues, diciendo lo que decía en el 45, en cierto modo, superar la filosofía, que sea algo distinto de la filosofía idealista, pero a la vez conservando lo que tiene de bueno. No lo sé, ya me callo, pero
Fusaro... Es muy interesante.
Pero quisiera, cuando dice superada en cuanto a su forma, ¿qué quiere decir esto, superada en cuanto a su forma? ¿Qué significa esa frase?
Es que creo que Engels mismo no lo hubiera podido...
En que deja de ser una filosofía y se convierte en otra cosa diferente a una filosofía, pero no puede prescindir al menos de todos o parte de los contenidos concretos que tenía esa forma de conocimiento anterior. Yo lo traduciría de una manera vulgar así. Yo creo que lo curioso de esta cita, justamente... Yo estoy de acuerdo con Gerard en que siempre parece una crítica del hegelianismo, un intento de superación. No obstante, el término que utiliza es el de superada. En él queda superada la filosofía. Con este matiz de significado que tiene y que está en la nota del final, que está recogida en la edición, que es una nota que hace el propio sacristán.
No, la hago yo.
¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú refiriéndote a una nota de sacristán de la traducción del joven Hegel de Lukács, donde hace referencia al término aufheben, de superación, en el que discute lo problemático que es su traducción, pero que al fin y al cabo quiere decir no eliminar, vencer, sustituir por otra cosa, sino que tiene que asumir conservar elementos de lo pasado. Y Engels aquí está diciendo también, en estas mismas líneas, dice, bueno, hay que sustituir la filosofía antigua, no obstante, queda superada, pero está superada también con esto. Superada es ese lenguaje, es ese mismo lenguaje hegeliano.
Y sí, lo que sería, ¿qué sería? Lo que estaría presentado
sería en las comillas de citadas del texto del anti-During, dice: en él queda superada la filosofía, es decir, tanto superada cuanto preservada.
Creo que ya lo he entendido, pero, sí. Pero preservada,
¿y qué está preservada en cuanto a su contenido real, además?
Esto, a ver, yo el párrafo este yo lo intenté interpretar a partir de una idea previa. Engels no entiende una puñetera de Hegel, aunque quiere interpretarlo. A partir de ahí me fui al texto. Y en el texto lo que me pensé, hombre, si tú me quieres decir que el principio del materialismo, o sea, el inmanentismo, no tiene que estar en las superestructuras filosóficas, sino en el meollo de lo que se hace, porque en el meollo de las prácticas, guiando las prácticas humanas, guiándolas porque somos prácticos, pues bien está. Pero entonces no digas que solo ha de ser en las ciencias, don Engels. El materialismo como inmanentismo tendrá que estar en el meollo de todas las prácticas. Deberemos vivir toda práctica desde el inmanentismo, y esto indicará que pensemos solamente vivimos esta vida, no la otra, y no solamente en la ciencia. No solamente en la ciencia no busquemos principios, nos guiemos por el materialismo, sino en todas las partes de la vida. Ahí por eso yo me había quedado ahí. Y a mí este preservar y tal de Engels me parece una de las tantas veces que he encontrado textos de personas que intentan jugar a Hegel. No hace falta estar de acuerdo con Hegel, pero si hace falta, si usas sus palabras, usarlas adecuadamente como él las hubiera hecho. Y no va por ahí, ¿no? Ahora, ya digo, o sea, si esto lo que pretendía, entonces es decir, el principio filosófico es una superestructura, y el principio filosófico materialismo como superestructura ha de pasar a estar guiando toda praxis humana, yo estaría de acuerdo. Que guíe solamente la praxis teórico-científica, porque solo esa. Pero esta es la interpretación que a mí me salía, ¿no? Que ya veis que es haber dicho, dejo el intento de crítica de Hegel, porque esto me suena muy raramente interpretado, ¿no? El libro de Fusaro, te lo vas a tener que confesar. Decir que has leído el libro de Fusaro, te lo vas a tener que confesar. Tiene una parte interesantísima, que es el resumen que hace del debate de la ideología alemana, sobre la ideología alemana. Luego tiene otras cosas, o sea, Fusaro sabe mucho, otras cosas que son más discutibles, pero ese trozo es maravilloso y coincide con Sacristán. Sí, señor. Confunden science y Wissenschaft.
Por lo que he entendido de lo que ha dicho Gerard, no coinciden. Cuando leamos el texto,
Van dando saltos. Intentan superar la Wissenschaft creando una science, pero al final lo que dan por science es un saber total, ¿no? Bueno, ahora ya sí que me pondría puñetero. Es como cuando la cretina de la Agnes Heller, para darle morcilla a su profesor, titula un libro Sociología de la vida cotidiana, y esa totalidad integral de explicación teórica es todo menos sociología, puñetas. Si habéis leído la Sociología de la vida cotidiana, la única palabra que no puede llevar, o sea, eso sería filosofía de la vida cotidiana interpretada dentro de una interpretación del todo civilizatorio. Pues mira, las sociologías no son eso. Y es para darle por saco a su viejo profesor. Bueno, esos usos de palabras fuera de lugar.
No sé si Hegel tenía esa mala intención. Yo creo que, bueno, no sé. Es muy mal pensado.
O no sabía nada de lo que es sociología, claro. Porque es lo que es el...
Para terminar, lo que habéis comentado valdría la pena apuntarlo, si os parece, y cuando comentemos el texto de Sacristán, el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, podemos volver a eso.
Sí, yo no decía que Fusaro diga lo mismo que Sacristán. Yo decía que según nos decía Joaquín en los textos últimos de Sacristán sobre Marx en El Capital, hablaban de una contradicción que Fusaro mencionaba también en Althusser, y que me parece que tienen cierto sentido. Por último, y me callo, creo que esto de la Wissenschaft, ciencia de la ciencia, que critica aquí concretamente Engels, creo que es el propio Düring. Pero, repito, la crítica que se hace en la ideología alemana, creo que es a Feuerbach, es decir, su propósito de superación de la filosofía, me parece muy cercano al de aquí. ¿Se entiende? Y eso es lo que explica Fusaro. Pero bueno, ya está. Nada más.
Seguimos con la lectura. Y seguimos con la interpretación que hace Sacristán de lo que estábamos discutiendo ahora. Dice, esta concisa y expresiva formulación de Engels supone la concepción de lo filosófico no como un sistema superior a la ciencia, sino como un nivel del pensamiento científico, el de la inspiración del propio investigar y de la reflexión sobre su marcha y sus resultados, según la descripción hecha bajo el epígrafe anterior. Pero es que es conveniente notar, y a ello se dedicará algún lugar más adelante, que la fórmula de Engels es todavía muy general, según cómo se concrete esa fórmula en la realización precisa de la concepción del mundo, puede presentarse el riesgo de una confusión de los niveles positivo y filosófico. Por el momento, interesa más profundizar algo en el acierto de la fórmula general. Ella contiene, por de pronto, la recusación de toda la filosofía sistemática. No hay conocimiento aparte por encima del positivo. Recordando una célebre frase de Kant, tampoco para el marxismo hay filosofía, sino filosofar. En segundo lugar, puesto que su punto de partida y de llegada es la ciencia real, entrecomillado, esa concepción del mundo no puede querer más que explicitar la motivación de la ciencia misma. Esta motivación es lo que, con terminología filosófica clásica, puede llamarse inmanentismo. El principio, frecuentemente implícito, más visible en la conducta que en las palabras del científico, de que la explicación de los fenómenos debe buscarse en otros fenómenos, en el mundo y no en instancias ajenas o superiores al mundo. Este principio está en la base del hacer científico, el cual perdería todo sentido, quedaría reducido al absurdo si en un momento dado tuviera que admitir la acción de causas no naturales, necesariamente destructoras de la red de relaciones, leyes, intramundanas que la ciencia se esfuerza por ir descubriendo y construyendo para entender la realidad. En este postulado de inmanentismo, definidor de la posibilidad del conocimiento científico, se basa la concepción marxista del mundo. El primer principio de la concepción marxista del mundo, el materialismo, es en sustancia el enunciado, a nivel filosófico explícito, del postulado inmanentista. El mundo debe explicarse por sí mismo. El materialismo es lo primero en el marxismo, incluso históricamente, es decir, en la historia de su composición paulatina en el pensamiento de Marx y, en mucha menor medida, de Engels. Pero el materialismo no es sino uno de los dos principios fundamentales de lo que Engels llama concepción comunista del mundo. El otro es el principio de la dialéctica. Este se inspira no tanto en el hacer científico positivo, cuanto en las limitaciones del mismo. Un estudio, por breve que sea, del lugar de la dialéctica en el pensamiento marxista exige, si ese lugar quiere verse sin pagar un excesivo tributo, hoy innecesario, al origen histórico hegeliano del concepto marxista de dialéctica, un corto rodeo por el terreno del método de la ciencia positiva. La ciencia positiva realiza...
Antonio, permíteme un segundo nada más. Nosotros estamos leyendo no cronológicamente, pero si yo no estoy errado, el primer texto, si no recuerdo mal, en el que Sacristán explica la concepción de la dialéctica que él maneja es en este texto, en el que estamos leyendo.
Una cosa,
para... A ver, cuando antes salía lo de la inducción que planteabas tú, Salvador, creo que puede... A mí se me ocurría... o sea, cuando yo leí esto, al llegar a lo que explica que es una ley, se me ocurrió que tenía sentido lo de lo inductivo y hasta lo de lo estadístico. Si una ley es una relación, o sea, es una forma muy potente, muy moderna de entender que daría, digo yo, sentido a... a tener que pensar en términos de, de probabilidad, ¿no? Leí esto después de haber, estos días, después de haber, bueno, Antonio y Gerard, Antonio me dijo que, bueno, determinadas cosas que yo había leído en el del viejo Lucas eran una bobada, pero como tenía presente esto, intuí que una persona que tiene la moderna capacidad de entender las leyes como invariantes que surgen de relaciones y, por lo tanto, invariancias que se mantienen en el mientras existe la relación, la probabilidad, el cálculo de probabilidad debe ser, el asunto inductivo debe ser algo que tenga relación con ello. Probablemente, dado el nivel de conocimiento que yo tengo, sea una mezcla de cosas raras y no responda al nivel de rigor, ni mucho menos que... Pero esto es lo que yo tenía pensado. Ya está.
Lo que yo te puedo comentar sobre este tema, pero también dudando, son dos cosas. Una, la inducción, tal como la analiza Sagristán y tal como yo la he estudiado, simplemente pretende ser un método de descubrimiento científico.
Sí.
En la filosofía de la ciencia contemporánea, muy mal visto. No hay inductivistas.
Sí, 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 sí.
Y entre los historiadores de la ciencia, yo diría que tres cuartos de lo mismo.
Sí.
Que la gente que tiene interés en la inducción son más bien bichos raros. Hay nombres, ¿eh? Y hay gente importante, Weinberg y Max Planck y otros que en su momento estudiaron estos temas.
Max Planck.
Estaba interesado en estos temas, pero desde mi punto de vista, igual digo mal, ¿no? Pero en la filosofía y la ciencia contemporánea eso es un asunto muy marginal. Nadie piensa que la inducción juega ningún papel en el quehacer de los científicos, ¿no? Cuando yo he entrevistado científicos importantes, no sé, por ejemplo, a Rújula, que es un físico español muy, muy nombrado, él tampoco, bueno, él no tiene nada que ver con todo eso, piensa que eso son tonterías, no tiene nada que ver con su hacer como científico, ¿no? Yo no opino, no sé sobre estos temas. En cuanto al tema de la probabilidad, lo que yo sé de este tema es que en partes de la física contemporánea, en la mecánica cuántica, las leyes religiosas son leyes probabilísticas. Pero cuando hablamos del mundo de la macrofísica, no de la microfísica, no hablamos de la física, sino que hablamos de otras disciplinas, leyes probabilísticas las hay, pero muchas otras no lo son, ¿eh? Las leyes clásicas no eran probabilísticas. Las leyes de Newton, o las de Galileo, o las de Kepler, no eran probabilísticas, ¿no? Y pensando en las leyes del siglo XX, no sé qué autor puedo pensar, pues, no sé, las grandes leyes de la relatividad no son probabilísticas.
Yo lo dejo así, ¿no? Antonio Navas lo sabe que en un momento dado yo le dije, he leído a Lukács citando a Planck, y Planck dice Lukács citando a Planck, que Planck dijo, y coloca una cita y hace una interpretación. Entonces, también ponía ahí abajo que Planck era probabilista e inductivista. Y por eso estoy fuera totalmente del conocimiento más absoluto. Solamente se me pudo ocurrir esta asociación de probabilidad y la ley como emergencia de relaciones, entre una relación, gracias a esto que había leído hace 10 días. Pero lo coloco aquí, eso no se me ocurriría escribirlo en ninguna parte. De todas cosas, porque yo no he leído a Planck. He leído una cita de Planck y su interpretación por el Lucas de Prolegómenos a una ontología del ser social, que es el último libro, capítulo 3, en el que coloca la cita y hace una interpretación, ¿no? Entonces, después de haber tenido un comentario con Antonio Navas, me parece que fue una charla telefónica, ¿no? Que Antonio me dijo, la interpretación ontológica que hace Lukács es un disparate, pero me quedé con la copla y ya está, y no puedo decir más al respecto, ¿no?
Mi impresión es, has hablado de mi impresión, es una conjetura y por lo tanto no tengo fundamento para... Mi impresión es que Sacristán tiene interés en estos dos temas, inducción y dialéctica, y uno de sus últimos cursos tiene este título, inducción y dialéctica, por lo siguiente. Porque aunque tengan muy mala consideración en el ámbito de la epistemología o de la filosofía de la ciencia de importancia, entre comillas, los grandes autores, esas dos cosas, tanto la inducción como la dialéctica, juegan un papel en la vida de los seres humanos. Los seres humanos hacemos inducciones, ¿eh? Desde que somos muy pequeñitos hasta que somos muy adultos. Por lo tanto, eso juega un papel en el conocimiento, digamos, no científico, pero sí un conocimiento positivo no científico, ¿eh? Entonces, tiene interés en eso, cómo se puede formular. Y en cuanto a la dialéctica, yo creo que tres cuartos de lo mismo. Es decir, que él piensa que haciéndolo bien o haciéndolo mal, en muchas ocasiones los seres humanos lo que hacemos es coger conocimientos positivos, conocimientos de la vida cotidiana, conocimientos artísticos, incluso intuiciones, las asumimos de alguna forma creativamente y tenemos con eso una visión de tal o cual cosa. Pues de la situación política española en estos momentos, todo el mundo tenemos una cierta idea de todo eso, para conseguirla, pues lo que hacemos es juntar conocimientos de todo tipo, pues políticos, sociológicos, económicos, filosóficos, culturales, intuiciones que tenemos, vidas que tenemos, y con eso tenemos un mapa dialéctico de la situación. No sé si me explico bien, pero...
Sí, pero puedo estar equivocado. No. Si queremos pensar que la dialéctica intenta darnos la oportunidad de comprender una totalidad en lo que tiene de diferencia absoluta respecto de otras totalidades, eso solo puede ser... Te habrás hecho con mucho conocimiento científico, pero esa conclusión es inductiva y esa conclusión es artística, como decía Sacristán. Inductiva, porque como, lo que vas a decir como característica única, singular y específica de una totalidad no puede ser, tiene que surgir de la mezcla de los todos, ¿no? Como Ginés, enciende tu aparato, Ginés, que estás en mudo.
Sí, que es que no te quería interrumpir, discúlpame, Joaquín. Es solo porque en la frase, la última frase del párrafo, cuando dice lo de si ese lugar quiere verse sin pagar un excesivo tributo o innecesario, me interesa lo de hoy necesario, al origen histórico hegeliano, me surge la duda, a ver si alguno me la podría resolver, de si se refiere a que históricamente ya... digamos que se ha podido separar un poco el trigo de la paja con respecto a las nociones hegelianas, o si se refiere que era... Ahora se me ha ocurrido esta forma de verlo, pero cuando lo leí por primera vez lo que se me ocurrió es que hay una forma de plantear una aproximación a las totalidades que no bebe casi en absoluto de la raíz hegeliana, sino que es, y aquí es que soy un completo lego, todo el tema de la dialéctica de... O sea, lo de la teoría de sistemas complejos, el tema de los holismos y tal. No sé si me explico con respecto a que si Sacristán se refiere que hay una vía por otros caminos para llegar a la comprensión de totalidades sin tener que pasar por los hegelianos, o que es los hegelianos pero quitándole, digamos, toda la mística.
Yo creo que eso que tú dices, ¿eh?, que hay otras vías distintas a la vía hegeliana clásica. Y entonces, por ejemplo, has citado la teoría general de sistemas. Pues ese es un ejemplo. Que es el que están claro. Estudió y dio conferencias sobre este tema. Y hay esquemas de conferencias sobre esto. Yo creo que eso es lo que tú dices.
La diferencia... A ver, podemos cargar a Hegel de desconocimiento de ciencia, que no lo hace Sacristán. Dice que era un monstruo de esa. La diferencia entre el modelo... Un modelo holístico... Sabe mucho más Salvador, pero a mí no sé. Entre un modelo holístico de teoría de sistemas y el modelo dialéctico de Hegel es que la autoconsciencia va contemplada por parte del modelo de la totalidad de Hegel como un elemento fundante. Es, mientras que los modelos sistémicos piensan la dinamicidad excluyendo la autoconsciencia como elemento agente. Y yo sigo creyendo que entre esta doble diferencia me quedo con los rendimientos hegelianos que dan que el intelectual colectivo desde dentro podemos mediante el auto ¿Entendéis lo que lo dejo aquí? Pero entre un modelo holístico y un modelo dialéctico hegeliano, Hegel, que considera que la realidad humana es praxis, es actividad y objetivación de actividad, encima mete la conciencia como elemento integrante, operativo y agente dentro del interior del modelo. Yo tengo preferencia por esto, porque si no, tendrían que ser las leyes evolutivas de la economía las que produjeran la revolución, para entender que sería algo que una teoría de sistema sin... ya está, pues...
Fijaos que yo había pensado justamente otra cosa, porque como habla aquí del origen histórico, se refiere al origen histórico hegeliano del concepto marxista de la dialéctica, había pensado que a lo mejor estaba pensando Sacristán que Marx y Engels se remitían a más atrás, a concepciones anteriores de la dialéctica a la del propio Hegel. No sé si se refiere a eso. No sé. Pero tampoco, lo digo porque lo de la teoría de sistemas tampoco es una cosa que sea anterior a Marx, ¿no? Como para considerar que es un origen de la posterior.
Se refiere a la teoría general de Bertrand Lanfield, de von
Bertrand Lanfield. Entonces, como origen histórico, ¿cuál? De todas formas, a mí sí que me interesa también, como a Ginés, o de a qué se refiere con el tributo innecesario el origen histórico hegeliano, que la pregunta me interesa también. La había visto más por el otro lado, pero también me interesa eso y también la cuestión de si realmente es innecesario ese tributo, o a lo mejor sí lo es.
Mi impresión, Francisco, mi impresión es que ese hoy innecesario, fechado en el 64, yo creo que le hace pensar, no sé si adecuadamente o no, dejando aparte el matiz de esa lista, el matiz de Joaquín, vaya lapsus, que a mí, debo reconocer que se me escapa un poco, pero más o menos intuyo por dónde va. Yo creo que Sacristán está diciendo, digamos, que hay nuevas teorías filosóficas o nuevas teorías que permiten acercarse a ese objetivo dialéctico de forma no tradicional hegeliano o hegeliano-marxista, ¿no? Yo creo que está pensando en este tipo de cosas, lógicas para consistentes, teoría general de sistemas, etcétera. Y por lo que yo sé de las cosas que él, no digo que escribiera, pero anotó o estudió, y dio alguna conferencia, yo creo que por ahí van las cosas. Él piensa que esa teoría general de sistemas tiene muchos puntos de contacto con la inspiración dialéctica. En el prólogo que escribí para el libro sobre dialéctica, hablo de todo eso. La verdad es que lo dije ahí, lo expliqué ahí, pero no me acuerdo. Pero ahí yo creo que hablaba de estas cosas, me parece. Es lo que te puedo decir, no te puedo decir más. En todo caso, yo creo que no remite anteriormente. Lo que no remite es a pre-Hegel. No estoy diciendo de autores previos a Hegel, no sé, como Kant o como Heráclito, como lo que quieras, no. Está refiriéndose, yo creo, a teorías coetáneas al 64. O teorías de aquellos momentos, me parece.
¿Seguimos leyendo?
Me parece, no estoy seguro. Te digo mi opinión.
Yo, por lo que dice, ¿no?, del origen histórico hegeliano del concepto marxista de dialéctica, pues lo entiendo así. Que está remitiendo a algo previo a Marx, a que Marx pueda conformar su concepción de la dialéctica, pero bueno, no sé, igual es lo otro.
Yo creo que la respuesta está en el texto que leímos, el texto anterior que leímos. Digamos, cómo Sacristán le enmienda la plana a Hegel en su reformulación de la dialéctica. Le reconoce, como reconoce en esta frase, por eso, claro, suena extraña, porque en esta frase está constatando el hecho de que el origen, digamos, moderno del uso de la dialéctica en Marx y Hegel y Engels proviene de Hegel. Y, claro, él está reconociendo este tributo. Sin embargo, en el texto que leímos anterior, se dedica, digamos, a quitarle, a lo que él considera de quitarle toda la faramalla idealista o discute el concepto de razón en Hegel, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que se refiere a eso, a los razonamientos y a todas las matizaciones que hace en el texto anterior, ¿no? Bueno, no sé. No. Dice, por otro lado, sin pagar un excesivo tributo. Tampoco dice que no haya que pagar un tributo, ¿eh?
Sí.
Dice sin pagar un tributo excesivo. No dice sin pagar nada, ¿eh?
Yo, si me permitís pensar en voz alta, lo que leo es esto. Dice, un estudio, por breve que sea, del lugar de la dialéctica en el pensamiento marxista, que sería hacer historia de la filosofía o historia del pensamiento, estamos haciendo eso, exige, si ese lugar quiere verse sin pagar un excesivo tributo, actualmente innecesario, le parece a él, al origen histórico hegeliano del concepto marxista de dialéctica, por lo tanto, yo creo que está pensando, o creo que quiere decir que se puede llegar a esos mismos objetivos dialécticos a partir de teorías que están fuera de esa tradición hegeliana y que creo que son coetáneas. La que se me ocurre a mí en estos momentos, pero a lo mejor hay más, es la teoría general de sistemas que estuvo muy de moda en los años 70, de Ludwig von Bertrand Laffy, ¿no? Pero igual es otra cosa, ¿no? Bueno, esto es como lo leo yo, ¿eh? Pero igual lo leo mal.
Bueno. No, sí, luego a continuación dice un corto rodeo por el terreno.
Por el terreno del método.
Como queriendo entender que a través de esas otras vías te ahorras, tenés que separar todo el grano de la paja.
Leer a Hegel.
Te ahorras tener que leer a Hegel.
Y de hecho, eso ya lo veremos cuando leamos el texto de... el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia en el coloquio, que ya lo leeremos si os parece, si no está incluido, yo os lo paso para leerlo, hay ese debate, le preguntan sobre eso y él comentamos, si os parece en su momento lo comentamos. En el coloquio de esa conferencia que leeremos aparece, ¿eh? Ya comentamos.
El tema este, con todo, y sobre todo si uno lee los apuntes que tiene editados Salvador sobre el Capital de Sacristán, merecería... Hay un título que habría que cambiar, cambiando en una palabra, porque hay un título de un libro de Freud que es Psicoanálisis terminable e interminable. Bueno, pues este es un debate interminable de Sacristán hasta las últimas páginas. El forcejeo con Hegel y Marx. Está ahí. Y es uno de los debates del marxismo, después de todos, ¿no? O sea...
Ahora, yo para seros sinceros también, yo no sé hasta qué punto Sacristán, perdonad por la herejía o por la heterodoxia, conocía bien el pensamiento de Hegel. Yo esto no lo sé, ¿eh? Yo lo que sé que es que él leyó la fenomenología, y no sé si toma, pero no sé si leyó también la ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, no lo sé. En lo que yo he trabajado en su documentación, lo que aparece son observaciones de lectura críticas de la fenomenología, pero no aparecen otros textos de Hegel. Puede ser que los haya leído y no los haya anotado, ¿no? Si eso es posible. Lo que yo no he hecho, por ejemplo, es una cosa que quise hacer en su momento y no lo hice, es ir a la biblioteca de Sacristán, mirar los volúmenes de Sacristán y mirar notas, porque los tenía anotadas y eso no lo hice porque se dispersó, ¿eh? Toda la biblioteca que él tenía, su segunda señora, la María Ángeles Lizón, lo cedió a la universidad y la universidad tuvo la gran ocurrencia, entre comillas lo de grande, dividirla por facultades. Una parte está en matemáticas, otra está en económicas, otra está en filosofía, otra está no sé dónde está. Y entonces, para mirar todo eso, pues había que usar mucho tiempo y yo no lo tuve en aquellos momentos. Pero en filosofía hay un catálogo de todas las obras de Sacristán cedidas a la facultad, están distinguidas por un sello que él tenía y eso es un trabajo que no se ha hecho. Mirar esos libros, que no sé, puede haber 500, 400 libros, porque ahí hay anotaciones interesantes. Yo he descubierto algunas muy bonitas que están en esos libros, pero he mirado 3, 4, 5. No he hecho una mirada global de todo eso. Es un trabajo a hacer muy minucioso, muy de hormiga, pero podría estar bien. Podría dar resultado o podría no darlo.
Mi opinión es que sí que se ha leído bien la fenomenología del espíritu, pero la interpreta según el modelo interpretativo de la preguerra mundial, posguerra mundial. O sea, hoy en día se ha avanzado mucho más. O sea, ya está, dicho así, punto. Para no ser más pelmazo. Pero que sí que... Y que desde luego la enciclopedia de las ciencias filosóficas, donde estaría la metafísica más asequible, no parece. Pero la fenomenología sí que se la tiene bien trabajada. A partir de, pues seguramente conocía perfectamente también a Hippolyte, la interpretación que hace Jean Hippolyte de la filosofía.
Sí,
de
creo,
la...
Que sí, creo que sí, sí. Jean Hippolyte, creo que sí.
Pues, y estas serían las interpretaciones.
Yo os voy a tener que dejar dentro de 5 minutos, ¿eh? Como máximo.
Bueno, es que se termina.
Ya es hora de. Sí, bueno. ¿Leemos un poquito más o...?
Tú mismo, un párrafo, acabamos párrafo.
Como digáis. Bueno, el párrafo siguiente ya está, por que no se ha dicho. Bueno, la ciencia positiva realiza el principio del materialismo a través de una metodología analítico-reductiva. Su eliminación de factores irracionales en la explicación del mundo procede a través de una reducción analítica de las formaciones complejas y cualitativamente determinadas a factores menos complejos, en algún sentido a precisar en cada caso, y más homogéneas cualitativamente, con tendencia a una reducción tan extrema que el aspecto cualitativo pierda toda relevancia. Este modo de proceder, tan visible, por ejemplo, en fisicoquímica, caracteriza todo el trabajo científico a través de fases muy diversas, desde la mecánica antigua hasta la moderna búsqueda de partículas elementales. Más en general, el análisis reductivo practicado por la ciencia tiende incluso a obviar conceptos con contenido cualitativo para limitarse en lo esencial al manejo de relaciones cuantitativas o al menos materialmente vacías, formales. Esto se aprecia ya claramente en los comienzos de la ciencia positiva moderna. Así, por ejemplo, lo que hoy llamamos presión atmosférica fue manejado durante algún tiempo por la naciente ciencia moderna con el viejo nombre de horror de la naturaleza al vacío. Sin que el uso de esta noción tuviera grandes inconvenientes, pues lo que de verdad interesaba al análisis reductivo del fenómeno, desde Galileo hasta su discípulo Torricelli, era la consecución de un número que midiera la fuerza en cuestión, cualquiera que fuera la naturaleza de esta. Bueno, paramos aquí si queréis, son las 8 ya.
Permíteme un pequeño, Antonio, permíteme un pequeño comentario. Este ejemplo que pone debería, le impresionó mucho, porque en todas las cosas que yo he leído desde el año 56 hasta el año 60 y tantos, en todos sus apuntes de filosofía, en todos los años pone el mismo ejemplo.
El ejemplo este.
El mismo ejemplo, pam, 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 y las reacciones muy parecidas.
Vale, vale.
Bueno.
Deciros que él era también un buen conocedor de Galileo. Muchas de las conferencias que dio en aquellos años, en el año, entre los años 56 y el año 60 y tantos, eran sobre nociones...
Sobre Galileo.
Las dio, curiosamente, la facultad de Medicina, ¿sí? Sobre la noción de, creo que era, sobre la noción de medida en Galileo. Hay varias, ¿eh? Si queréis, si tenéis interés, os los puedo buscar y os puedo pasar el guión, el esquema de la conferencia. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Luego, más tarde, hizo una presentación de aquella película de la Liliana Cavani, ¿cómo era? Galileo Galilei, ¿os acordáis?
Galileo Galilei.
Bueno, pues una amiga suya de juventud, Juliana Joaniquet, le pidió una presentación para alumnos de BU de esa película y él escribió un texto sobre Galileo. Si no, eso os lo pasaré porque es bonito, son 4 o 5 páginas. Son muy... ya me acordaré, ya os lo pasaré, no os preocupéis.
Hay un minuto que o lo dejo para... A mí estas reflexiones sobre la ciencia, no las de Sacristán, en general, siempre me son puestas a veces en crisis cuando me explicaron, hace 2 veranos los vi, cuando me explicaron que los hombres de las cavernas tenían aerógrafos. Es la aplicación del principio de Venturi sin la necesidad de haber descubierto el principio de Venturi. ¿Eh? Las manos en las paredes de las cavernas del norte y de Francia están pintadas no espurriando la pintura con la boca, sino con un aerógrafo. Se mete un tubito, que es un hueso de pájaro, en un potecito de pintura y con otro tubito, que es otro hueso de pájaro, se sopla, se interrumpe la columna y brota la pintura, ¿eh? Eso es el principio de Venturi. Pero sin el principio de Venturi llegamos a estos conocimientos prácticos de 30.000 años. Y esto a mí me ha de... yo mismo no sé cómo cuadrarlo con todo, pero siempre me desborda, ¿eh? Y era lo que quería decir como elemento, ¿no?, de reflexión. A favor de la praxis y no sé en qué sentido.
Joaquín, no te lo pregunto ahora, pero si tuviéramos tiempo te preguntaría, ¿cuál es el principio de Venturi? Porque no me acuerdo.
Sí, el principio de Venturi es que si aplicamos, o sea, hay una columna de ni siquiera es la es, o sea, hay una columna de viento de aire que presiona y su, y que presiona uniformemente sobre todos los cuerpos, y que si en un punto rompemos la columna, la presión de la columna de aire, lo que hay debajo presionado por las otras partes brotará hacia arriba. Porque la presión es uniforme. Entonces, el aerógrafo es romper, aplicar el principio de Venturi, aplicar un torrente de aire, bueno, son los aerógrafos de pintor, ¿no? Aplicar un torrente de aire que es, rompe la horizontal, que rompe la presión del aire vertical, y entonces, si hay un líquido, brota porque está presionado por todas partes, ¿no? Ese es el principio de Venturi, que es del siglo XVIII, ¿no? Bueno, Venturi es, quiero decir, Venturi le da la explicación científica, claro. Este es el asunto. Es el aerógrafo.
Bueno, camaradas.
Bueno, buenas tardes. Pues en dos miércoles, el 3 de febrero, nos volvemos a ver.
Sí, para acabar
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias.